¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido.
A la orden, encantado estar con ustedes.
Bueno, ahí hacía la ponía el título, ¿no?, de lo que será la reunión del Grupo de Puebla y su posicionamiento, ¿no?, con varios temas que son claves, que tienen que ver con el hambre, con los bloqueos económicos, con el modelo neoliberal, bueno, el cambio climático también. Bueno, sobre eso va a sentar posición el Grupo de Puebla, ¿verdad?
Así es, vamos a expresar una visión de una América Latina y el Caribe que recuperó la voz, porque estábamos silenciados producto de la desunión entre nuestros gobiernos y de la mano del presidente Lula, de Alberto Fernández, de Arce, etcétera, etcétera. Hemos recuperado una voz, tanto en el tema Ucrania, como en el tema alimenticio mundial, como en los temas energéticos, como en el cambio climático, como en el Amazonas. Somos hoy una voz. Si usted revisa el debate G20, G7, el debate mundial, el FMI, Banco Mundial, América Latina vuelve a estar, aparece. Aparecemos como una solución también a los problemas de la humanidad. Eso no había ocurrido hace 2 años, hace tan solo 2 años no estábamos en debate mundial. Creo que la guerra de Ucrania reinstaló a América Latina en un lugar distinto, y el presidente Lula y Alberto reinstalaron América del Sur en un lugar distinto. Y el Grupo Puebla va a expresar un plan que lo ha venido desarrollando durante años, y lo vamos a desarrollar, debatir en México a fin de mes.
Esto está pensado para el 29, 30 de septiembre y el 1 de octubre. Ya hay allí 6 expresidentes que confirmaron su asistencia a este evento. Eso le da un volumen político, una envergadura a lo que sucederá. Y me gustaría charlar sobre esos planes, ¿no?, sobre ese proyecto, sobre esto que estuvieron pensando y que le van a dar como forma allí en México. Contar un poco sobre ¿qué caminos ustedes están pensando el desarrollo de esta zona y de estos países?
Bueno, primero recordar que el presidente de Guatemala electo también confirmó, o sea, va a ser un momento muy importante de la actualidad, porque el presidente de Guatemala ganó por lejos la elección y no ha podido desarrollar la transición tranquila porque ha habido un intento desesperado de los conservadores para impedirle que asuma. Bernardo Arévalo, además, entre otros 6 expresidentes y 60 líderes de 20 países. Claro. Y le cuento la agenda muy rápido, en términos radiales, 2 puntos esenciales. Uno, la deuda es un tema argentino, pero es un tema también internacional, la deuda. Los países de renta media tienen problemas de deuda, los países pobres. En América Latina y Caribe hay países, escúchame bien, que pagan hasta 1 o 2% del Producto Interno Bruto en deuda. Para decir, servir la deuda. No pagan la deuda, pagan los intereses de la deuda. Claro. Eso es insostenible. Y si el mundo quiere tener paz, prosperidad, requiere, sobre todo los países ricos, que se perdonan a sí mismos sus deudas, que reimprimen dinero cuando les da la gana, como lo hizo la Unión Europea, que se regaló 700 mil millones de dólares post pandemia para los países europeos, tienen que entender que necesita América Latina. Y una solución práctica sería una moratoria del pago de deuda. Y lo segundo, América Latina y Caribe conocen, como pocos lugares del mundo, sanciones unilaterales delirantes, vale decir, Europa y Estados Unidos han decidido, por ejemplo, que su radio tenga prohibición total de transmitir en Europa y Estados Unidos, pero además que usted no pueda viajar. Si usted dice, bueno, ¿y dónde puedo apelar? Le dicen, no, es una sanción fuera del derecho, es porque me dio la gana. Las sanciones unilaterales son inaceptables, no solamente por la crueldad y el resultado que generan, hambruna, etcétera, etcétera, sino que además no hay procedimiento, entonces es inaceptable escuchar a la Unión Europea, a Estados Unidos pidiendo democracia en América Latina, reglas, y ellos mismos violan el derecho. Porque imagínense, usted la sanciona, usted no tiene dónde apelar, no hay procedimiento. A usted yo la acuso, estoy inventando, ¿eh?, de lavado de activos, pues usted no puede entrar a Estados Unidos. ¿Y dónde demuestra lo contrario? ¿Cuál es el tribunal? No, usted no puede apelar, lo decidimos, por razones políticas. Entonces, el derecho internacional es igual que de importante. Y tenemos, necesitamos entonces, como Grupo Puebla, vamos a hacer foco en eso, en este encuentro, en lo impresentable, que es que las potencias que hablan todo el día de reglas, derechos, estabilidad democrática, institucionalidad, son las primeras en desestabilizar al mundo, y sobre todo una región como la nuestra, que es víctima de sanciones inaceptables. Inaceptables. Sanciones unilaterales que matan las economías y que son por razón ideológica, porque yo no conozco una sanción unilateral aplicada a Arabia Saudita. No conozco una sola. No conozco una sanción unilateral de Europa y de Estados Unidos. No conozco ninguna a regímenes que lapidan mujeres. Ninguna. Entonces los países débiles, más pobres, más chicos, les aplican, como Cuba, Venezuela, sanciones ilógicas, irracionales, y además que atentan al derecho.
Estamos dialogando y siempre es un placer con Marco Antonio Enríquez Ominami. Sí, Marcelo.
No, sí, pero quería saludarlo y además hacerle una pregunta a un gran observador de la política mundial y mucho más de la nuestra, que lo tenemos del otro lado de la cordillera. Primero saludarte, ¿no? Es un gusto charlar con vos. Y la otra es, quiero que me cuentes cómo hizo Chile para unirse y ganarle a Jorge Antonio Kast, porque como vos sabrás, acá tenemos dos Jorge, José Antonio Kast, uno mujer, el otro es varón, y han reunido muchos votos en las PASO. ¿Y cómo hay que hacer para ganar a la extremísima derecha?
Primero hay etapas. Nosotros no le ganamos a Kast en la primera ronda. Él ganó, para ser preciso, sacó 28% y Gabriel Boric 25%. Ajá. Entonces, en estricto rigor, no se le ganó a la extrema derecha en primera ronda. Se le ganó cuando se plebiscitó la racionalidad y la democracia en segunda ronda. Y ustedes están enfrentando recién una primera ronda.
Claro.
Por tanto, yo creo que en la primera ronda no van a... Milei va a ganar en primera ronda. La pregunta más bien es otra. Es en la segunda ronda, si Sergio Massa, quien conozco, quiero y respeto, va a estructurar un frente democrático transformador que favorezca a los grandes sectores argentinos y que explique que el plan de Milei, que es muy astuto, favorecer a unos pocos contra otros, o sea, poner argentinos contra argentinos, decirle, mire, este es mi plan, porque se lo va a beneficiar más a ustedes que otros, que son las ideas. Yo no voy a pelear con Milei porque Milei es argentino, yo no soy argentino, ustedes lo eligen. Pero las ideas de Milei sí las voy a rebatir, porque son las mismas ideas de Trump, de Kast, de Hernández en Colombia y de Vox. Ideas completamente insostenible, infundada, falsas, provocadoras y que comunican bien porque son insolencia, pero sin rebeldía. Creo que ese debate va a venir en segunda ronda electoral en Argentina, como ocurrió en Colombia. En Colombia pasó a segunda ronda un señor igual a Milei y fue derrotado estrepitosamente. Y creo que es lo que va a ocurrir. En segunda ronda va a ser otra elección. El error, a mi juicio, es pensar que la primera y la segunda ronda son lo mismo. Son dos elecciones completamente distintas, son dos preguntas distintas. Creo que hoy día Milei concentra el 80% de la atención mediática. 80, Massa debe tener el 20% de la atención mediática. En primera ronda no veo que Massa le gane a mí. Sí creo que Massa va a pasar a segunda ronda.
Sí. Sí, sí, le preguntamos, porque bueno, no quiero dejar de pasar a propósito de los 50 años del golpe en Chile, de la figura de Pinochet, de cómo lo mira, cómo lo analiza, ¿no? Con la realidad chilena de hoy. Me gustaría un poquito ahondar su mirada a propósito de estas fechas.
Primero decirle a su público que yo soy hijo, hermano, nieto, sobrino de todos, torturados, asesinados, ejecutados, desaparecidos, deportados, exonerados, exiliados. Y tengo yo 50 años, tengo exactamente la edad del golpe de Estado de Chile. Entonces, mi apellido podría ser 11 de septiembre, porque mi vida tiene que ver con esta historia. Mi abuelo era el presidente de los partidos de la Unidad Popular de Salvador Allende. Mi padre era el revolucionario a la izquierda de Allende, encargado de la seguridad de Allende, que se llamaba el GAP. Mi otro abuelo era el ministro de Educación de Allende. O sea, le quiero decir que estoy vinculado, que su público sepa que no soy neutro. Dicho esto, yo creo que Chile enfrenta esto en una pandemia. Al país no le está, mayoritariamente no le está interesando este proceso de la conmemoración.
Sí.
Creo que se cruza con la impopularidad del gobierno. Entonces hay una gran furia con el gobierno que se expresó en los plebiscitos, en las elecciones que hemos tenido estos dos años, y también hoy día, en el 11 de septiembre. Y después, creo que la derecha, como buena ganadora del proceso del 11 de septiembre, porque los ganadores fueron ellos, no nosotros, ellos ganaron. Con algo de lógica te dice, ¿por qué te voy a pedir perdón por el golpe si yo gané? Si el país me sigue, una buena parte del país me sigue apoyando. ¿Por qué tendría yo que pedir perdón por un golpe si estoy entrando en el golpe? Y nosotros somos los perdedores del 11 de septiembre. Y duele decirlo, pero somos perdedores, no somos ganadores. Pinochet ganó 17 años, se hizo de Chile un laboratorio que hasta el día de hoy no logramos cambiar. El sistema previsional, que usted conoce, el sistema educacional, el sistema de subsidio a la demanda versus la oferta de Allende. Eso es una derrota, y pedirle a la derecha hoy día peras al olmo es un enorme error. La derecha no concurrió a suscribir un pacto democrático, la derecha no va a ir a la ceremonia, y la derecha se comporta como la ganadora que es. En el fondo, Chile es mucho más como ellos quisieron y como quieren que como nosotros queremos. Eso por un lado, esa es la verdad, a mi juicio. Esa es mi interpretación, pero creo que es bastante objetiva y fundada. Y nosotros estamos en un mundo raro, un mundo de cicatrices, dolidos y lo mismo, de desaparecidos, de horrores. Y también un mundo que no supo en su minuto dar la verdadera batalla, que fue la transición democrática. Nosotros no tuvimos una gran fuerza para matar la teoría de los dos demonios. Y el mismo presidente de Chile, de manera torpe y sin mucho talento, ha reconocido que hay dos demonios, que el golpe también tiene responsabilidad en el golpe de la izquierda. Cuando tú instalas un debate de esa manera, enredas y confundes a tu propia base.
Claro.
Tú dices en tu país, festejemos los 50 años, pero también asumamos nuestra responsabilidad. Mire, yo no resumo ninguna responsabilidad en el golpe de Estado. A nombre de toda mi familia, nada que pedir perdón por el golpe de Estado. Es un golpe hecho entre militares y partidos políticos de centro y de derecha que se juntaron en la noche para matar a toda mi familia y a Allende. Eso es un golpe de Estado. Entonces, en ese debate confuso en el que estamos, entrar en una dimensión moral y no política, estamos enredados. Y hoy día las encuestas han dicho dos cosas, o que el 1% está interesado o que el 24%. Ese es el rango. O sea, lo que sí está claro, que más de la mitad del país no le importa el festejo, no le importa esta fecha. Esto puede cambiar en las próximas horas, porque ahora comienzan las ceremonias. Vamos a ver si eso se corrige, pero hoy día en Chile es invierno, todavía no estamos en nuestra primavera, hace frío, llueve en la capital, no es un día de gran expectativas, más bien un día triste, y va a ser el día 11 también un día gris, como hoy parece, según los que pronostican, sí. Triste, en que nosotros los perdedores vamos a intentar, en nuestra liturgia, en nuestra ceremonia, pedir justicia, aunque tardía, eso. Creo que estamos en un momento raro, extraño, incómodo de nuestra historia.
Marco, te cuento una mini anécdota mía que no sé si va a aportar algo, pero ojalá se despierte el pueblo chileno y se dé cuenta de lo que significaron estos 50 años. Yo cumplo los años el 11 de septiembre, y el 11 de septiembre del 73 cumplía 10. Y el único recuerdo que tengo de esos días son las imágenes de la moneda prendida a fuego. Fue tan fuerte y tan inolvidable que cuando fui a Santiago en los Juegos Odesur hace unos años atrás y pasé por la moneda, me pasó algo que no me pasó nunca, ni siquiera en la Casa Rosada, ni en el Cabildo, ni en ningún lugar de la Argentina. Me largué a llorar solo. Y las imágenes de una... Era justo el día que subía que se iba a Piñera, Pineda. Y esa imagen de la Rosada con un sol luminoso, con arreglada, pintada, a nuevo, contrarrestaba con ese horrible recuerdo del 73. Bueno, quiera Dios que pueda el pueblo chileno también darse cuenta de que el gobierno en el 73 no había hecho nada malo, solamente estaba gobernando lo mejor posible.
Sí, en la historia de la barbarie, conocimos la barbarie, pero somos minoría. Yo quiero decir que también... tú lloraste y yo también, pero somos minoría. No es un sentimiento, te fijas que no es un sentimiento de mayoría, es un sentimiento de minoría en Chile. Y ese, a mi juicio, es el producto de que no dimos la batalla cuando había que darla, que era la transición, años 90. Uh-huh. Aceptamos que los vencedores ponían la música, nosotros bailábamos, para hacerlo simple. Digo, y hice un documental sobre esto, está en YouTube, por lo demás, que salió en 25 países de Europa, que se llama Chile, los héroes están fatigados. En que me dedico en un documental subjetivo a eso, a explicar por qué nuestra enfermedad. Somos una sociedad, yo creo que tenemos que avanzar en la contradicción. Ya no nos pusimos de acuerdo. Ya este lunes no habrá un pacto nacional para rechazar el golpe de Estado. No lo va a haber. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, si somos mayoría, avanzar, pedir justicia. Te cuento que yo me di preso al que mató a mi padre y no me produce ninguna alegría, para serte transparente, porque mi abuela se murió sin ver eso. Entonces no me sirve.
Claro.
Lo hice porque es mi deber como nieto meter preso al que mató a mi viejo. Sí, lo metí 10 años más y está condenado a mil años. Sí, pero no es que yo diga esa noche, voy a abrir una botella de champaña, metí preso a un señor de 70 años, nada, no pasa nada. Sí. Me parece bueno que esté sancionado, bien que esté preso, pero tampoco te quiero decir que todos los días digo, uy, que está más rica, ¿cómo llaman ustedes? La factura. Está más rica la factura que está preso a asesinar a mi padre. No, todos los días digo, qué pena que la vieja se murió sin conocer la justicia.
Como siempre, te agradecemos la generosidad de tu tiempo y de la charla. Muy amable.
Besos, abrazos a los dos y a ti, en especial a Marcelo, que lloró ese día.
Gracias, un abrazo grande.
Abrazo grande. Gracias. Chao.